Biblia toma prestada esta figura del sueño para darnos lecciones espirituales. Porque no solo podemos dormir físicamente, sino que también podemos estar espiritualmente dormidos. Y esa es una figura que no se usa de una manera positiva en la palabra de Dios, sino como una ilustración de descuido y de despreocupación espiritual. Y el apóstol Pablo, de manera particular, enfoca el tema en sus epístolas de tal manera que sus exhortaciones sirven como una especie de reloj despertador. O sea, él ve al pueblo de Dios durmiendo y él trae exhortaciones que antes hacían ririrín, ahora es tenemos alarmas modernas. Bueno, nosotros tenemos en las epístolas del Nuevo Testamento alarmas despertadoras. Y vamos a ver algunos de esos textos que nos sirven de alarma despertadora espiritualmente hablando. El reloj biológico de algunos hace que prácticamente no necesiten de ningún despertador, sino que naturalmente se despiertan. Pero con otros no es así. Algunos hay que están tan entrenados a no despertarse que llegan incluso a apagar el despertador y seguir durmiendo sin darse cuenta. Y es por eso que hoy anuncian despertadores robots. Son alarmas que cuando suenan empiezan a moverse en la habitación para que la persona se despierte y tenga que levantarse y correr atrás del despertador y apagarlo. Hasta ese punto hemos llegado al día de hoy. El punto es que existe un gran paralelismo entre lo que experimentamos físicamente con el sueño y nuestra condición espiritual. Hay un equivalente espiritual al sueño y al dormir. Y así como nosotros pasamos de un estado de conciencia a uno de inconsciencia al acostarnos, de tal manera que algunos con sus ronquidos pueden hacer que todos estén conscientes de lo que ellos están haciendo, menos ellos mismos, del mismo modo ocurre a nivel espiritual. Podemos estar profundamente dormidos y no estar consciente de que eso es así. Es posible caer presa de la somnolencia y del sopor espiritual. En otras palabras, la palabra del Señor nos enseña que hay creyentes que andan por ahí despiertos físicamente, pero que realmente están durmiendo espiritualmente. ¿Y dónde habla la Biblia acerca de esto? Y hay varios textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a la somnolencia espiritual, pero yo quiero concentrarme en uno de ellos y enriquecer el estudio trayendo otros pasajes en medida que vamos avanzando. Y el pasaje al que quiero que vayamos es Romanos capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 11 al 14 de Romanos capítulo 13. Y dice allí el apóstol Pablo: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y hay varias cosas que quizás hayas notado mientras leía yo este pasaje, y es: Pablo hace referencia al problema del sueño espiritual. Hay referencia al hecho de que podemos dormir en el momento incorrecto cuando no debiéramos estarlo haciendo. Y también cómo Pablo hace referencia a ciertos peligros que se asoman cuando estamos durmiendo espiritualmente. Y él habla de algunas obras de la carne que vienen como resultado de ese sueño espiritual. Así que, habiéndoles mencionado esto, es lo que quisiera que nos detuviéramos a ver en punto por punto en esta mañana. En primer lugar, entonces, quiero hablarles de el problema de dormir espiritualmente y la necesidad de despertar. El problema de dormir espiritualmente y la necesidad de despertar. Estos hermanos en Roma evidentemente estaban dormidos espiritualmente hablando. Pablo tiene que hablarles a ellos, dirigirse a ellos. Y hermanos, es a una iglesia. Imagínense que nosotros recibimos una carta, que un apóstol nos escribe y nos dice: hermanos, es necesario que se despierten. Pablo les dice esto porque realmente estaban durmiendo. Él entiende que había hermanos de la iglesia en Roma dormidos. De manera que no pensemos que hablar del problema de la somnolencia espiritual, que esto se trata de personas incrédulas, porque no es así. No es de eso que está hablando el texto. Está hablando a los creyentes de la iglesia en Roma. Y de hecho, para demostrarles que está hablando a creyentes, miremos, observemos que Pablo les dice: es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Está hablando a creyentes. El problema del sueño espiritual es de creyentes. Cuando Dios salva, Dios traslada a las personas de la muerte a la vida espiritual. Los incrédulos están muertos. Así habla la escritura de ellos. Pero los creyentes no se vuelven a morir espiritualmente, pero sí se duermen. Estamos siendo apercibidos esta mañana de la realidad de que nuestras almas se pueden poner a dormir. Y es así que los que duermen pueden incluso parecer que están muertos. ¿No ha visto usted una persona que está durmiendo, que usted dice: está vivo o está muerto? Uno, sí, está vivo, se está moviendo la barriga. No puedes decir. Pero parece que tú me estuviera muerto. Yo leí en el día de ayer un relato que Freddy Ginebra hizo, que él escribe normalmente cada semana, pero él hizo un relato de cuando le tocó hacer el papel de muerto un día. En una película. Y dice que él permaneció por tanto tiempo en una cama sin moverse que se durmió. Y tuvieron que detener la grabación porque comenzó a roncar. Parecía muerto, pero estaba vivo. Y lamentablemente algo similar ocurre con algunos creyentes. No están muertos, pero dan la impresión de que sí lo están. Por eso alguien llamó al sueño como una especie de muerte animada. Muerte animada. Y por eso incluso hablamos de personas que duermen tan profundamente que decimos: no, cuando él se duerme, fulano se muere. O sea, usamos ese lenguaje incluso. El punto es que esto de lo que Pablo habla le puede suceder a los cristianos. Pero también es cierto que si alguien está en esa condición de la que Pablo habla, lo que tiene que hacer esa persona es despertarse. Y por eso él hace este llamado: es hora de despertaros del sueño. Pablo les hace un llamado despertador, una alarma. Pero aprendemos, hermanos, acerca de esta condición espiritual si meditamos en lo que caracteriza a una persona cuando está durmiendo. O sea, ¿qué ocurre cuando una persona está durmiendo? ¿Y qué paralelismo podemos hacer cuando decimos que los creyentes duermen espiritualmente hablando? Bueno, el que duerme se encuentra en un estado de inconsciencia e insensibilidad. Esa persona que está durmiendo no está consciente en ese momento. Esa persona no es sensible a lo que hay en su entorno y su alrededor. No está percibido de qué ocurre al lado suyo. Para algunos el sueño es más profundo que para otros. Pero sea cual sea la situación, la sensibilidad de las personas se reduce al mínimo mientras duermen. Y es por esto que los ladrones muchas veces aprovechan ese momento para robar a las personas. Y la palabra de Dios hace referencia a cómo los ladrones hacen fechorías mientras otros duermen. Y somos advertidos, como en 1 Tesalónica 5:2 dice Pablo: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Para ilustrar cómo ocurrirá cuando Cristo vuelva, dice, es lo mismo que pasa cuando los ladrones roban en las noches. Aprovechan que las personas están durmiendo. Las personas no están apercibidas de lo que está ocurriendo. Es por eso que las historias de aquellas personas que se han dado cuenta, que han entrado incluso a su propia habitación y no se despertaron, se dan cuenta después que alguien estuvo en la habitación con ellos, no se apercibieron de eso. ¿Han visto ustedes esos videos de las bromas que gente hace a sus amigos mientras duermen? Les hacen muchísimas cosas y ni siquiera se dan cuenta. El mundo se puede estar acabando justo al lado de ellos, pero no se dan cuenta. Niños que les han pintado cosas a sus padres mientras dormían, pero no se dan cuenta. Mientras dormimos, podemos decir que no nos importa lo que pasa a nuestro alrededor. No sabemos lo que pasa. El mundo se puede estar acabando a nuestro lado, pero no estamos conscientes. Y eso puede pasar espiritualmente, donde nosotros no nos apercibimos de lo que espiritualmente está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos dormidos espiritualmente y por lo tanto podemos ver necesidades a nuestro alrededor de las cuales ni conscientes nos hacemos. Podemos ver, puede haber peligros de lo que ni siquiera nosotros nos molestamos en cuidarnos. Ocurren cosas espiritualmente hablando, llegan incluso amenazas, pero no nos damos cuenta, no estamos apercibidos. Y es así que se hace posible que nosotros, en medio de nuestras vidas cristianas, hagamos las cosas por rutina, pero no con el corazón. Y podemos estar aquí en la iglesia y como si no estuviéramos, y alguien beneficiarse de lo que ocurre allí y otro salir como si nada hubiera pasado. Estamos dormidos. Puede haber necesidades de personas a nuestro alrededor, de incrédulos o creyentes, y pasamos de largo. Estamos dormidos, insensibles a realidades que hay a nuestro lado. La formalidad atrapa el corazón. Hacemos las cosas por rutina. La diferencia no está en las circunstancias, la diferencia está en nosotros. El problema no está en los elementos del culto. El problema no está en el trabajo. El problema está en nosotros. Estamos durmiendo. El que duerme también pasa a formar parte de un mundo de fantasía. La persona que duerme pasa a formar parte de un mundo de fantasía. Mientras somos insensibles al mundo real, porque estamos durmiendo, al mismo tiempo somos sensibles a un mundo de fantasía que creamos en nuestros sueños. Y de hecho podemos espantarnos mientras dormimos porque estamos soñando con una pesadilla. O podemos hasta reírnos porque es algo alegre. ¿No han visto ustedes esos niños durmiendo que se sonríen porque se están soñando con un biberón? Pero lo que es algo irreal, pero es algo a lo que somos sensibles. Pero mientras tanto, las cosas reales no nos afectan. Estamos inconscientes a ellas. Insensibles a las realidades y al mismo tiempo sensibles a lo que no es. Y espiritualmente nos pasa lo mismo. Espiritualmente empezamos a perturbarnos por las cosas que son secundarias, cosas sin importancia, mientras las de verdadera importancia, esas cosas no nos quitan el sueño. Estamos dormidos. Sentimos miedo por cosas que no existen. Nos dejamos llevar por monstruos de nuestra propia imaginación, mientras al mismo tiempo el enemigo de nuestras almas está haciéndonos caer en pecados que nos dañan a nosotros y a otros. Al mismo tiempo, estamos dormidos. Maurice Roberts escribe lo siguiente: cuando el sueño espiritual se dispersa, los hombres quedan atrapados con sueños infantiles e insignificancias huecas. Hacen mucho ruido y fanfarroneo acerca de asuntos triviales de procedimiento y orden. No, porque esto, aquello, se fijan mucho en las trivialidades. Pero pueden obviar con facilidad los grandes asuntos como la justicia, la misericordia y la verdad. Tal como aquellos fariseos que colaban el mosquito y se tragaban un camello. El grito de todos es que los dejen dormir más. Y hay de aquel que trata de despertarlos. Es una especie de sopor espiritual que nos lleva a ser afectados por cosas de la imaginación, cosas que no son de la realidad espiritual, del mundo de pelea y batalla espiritual que la Biblia describe, que es en lo que nos encontramos, mientras al mismo tiempo peleamos, luchamos y nos mortificamos por asuntos triviales. Cosas por las que podemos destruir nuestras vidas, nuestros matrimonios y el futuro. ¿Estamos dispuestos a sacrificar en el altar del placer las cosas más importantes de la vida? Porque estamos siendo afectados por un mundo irreal, más que por la realidad en la que ciertamente vivimos. Y una de las cosas que no hay en los sueños es sentido común. Nosotros hacemos en los sueños cosas que no nos atreveríamos a hacer en la vida diaria. Asimismo, cuando alguien está durmiendo espiritualmente, hace cosas que normalmente no harían. Oh, hermanos, qué triste es ver a algunos en un peligro tan grande espiritualmente, tan grande, y verlos que al mismo tiempo no se dan cuenta, destruyendo sus propias vidas, destruyendo sus matrimonios, destruyendo a sus hijos, destruyendo la relación con sus padres, destruyendo el futuro que tienen por delante por tonterías. Yo no estoy hablando de cosas de mi imaginación, estoy hablando de cosas que están ocurriendo ahora mismo. Parte el corazón, pero están durmiendo, no lo ven. Oh, hermanos, lo que está en juego es muy serio. Pero mientras tanto estamos en un mundo de fantasía y justificamos todos nuestros desvaríos. El que duerme también se encuentra en un estado de inseguridad. El que duerme se encuentra en un estado de inseguridad. ¿Recuerdan ustedes la historia de Jael y Sísera? Sísera en Jueces, en el libro de Jueces. Es una historia que a los niños aprenden en las escuelas dominicales. Sísera era un príncipe cananeo que huyó de Barak. Se escondió en la tienda de una mujer. Y dice en Jueces capítulo 4 versículo 18: y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, entonces lo cubrió. Entonces él le dijo: ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí?, tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y, tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en los sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Cuando dormimos, estamos expuestos a muchos peligros. No nos podemos defender. No nos podemos defender. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dijo que el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Y él dijo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Robert McNamara era secretario de Estado de los Estados Unidos durante el tiempo de la Guerra Fría. Y una de las cosas que él decía era, mientras dormimos, las otras dos terceras partes del mundo están despiertas y planificando alguna diablura. Mientras estamos durmiendo, uno no sabe qué se le puede ocurrir a una de esas personas. Mientras estamos dormidos, expuestos a peligros. Por eso cerramos bien la casa cuando nos vamos a acostar, porque vamos a estar inconscientes por un buen tiempo. Pues imagínense, hermanos, si estamos dormidos espiritualmente, significa que vamos a estar expuestos a peligros de los que ni siquiera nos daremos cuenta. Hermanos, podemos estar dormidos despiertos. Porque yo uso estas ilustraciones entre el sueño físico y el sueño espiritual. Pero la preocupación de Pablo es el sueño espiritual. Podemos estar durmiendo, estando aquí en la iglesia, podemos estar durmiendo mientras andamos por el camino. Creemos que estamos despiertos, pero estamos dormidos. Estamos soñando y no nos damos cuenta de los peligros. Porque el que duerme no se da cuenta que está durmiendo. Él no lo sabe. Y no sabe de los peligros que se asoman. Espiritualmente hablando, podemos estar durmiendo y pensamos que estamos bien. No nos damos cuenta que estamos durmiendo. Y no nos damos cuenta de los peligros a los que nos exponemos. El que está dormido, está dormido. Por eso Jesús advierte a tus discípulos tanto de la necesidad de velar y permanecer en guardia. Porque es la única manera de cuidarnos de los peligros. Porque el enemigo nos puede encontrar, como nosotros decimos, lo más quitado de bulla. Decía el Señor en Marcos 13:33, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Necesitamos permanecer velando. Nosotros mismos somos culpables de caer en muchos de nuestros problemas, sencillamente porque no estamos velando debidamente. Mientras tanto, el enemigo nos acecha y andamos así descuidadamente, desapercibidos. No tenemos ojos para ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual a nuestro alrededor. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No, Señor, yo. ¿Recuerdan las palabras de Pedro? Lo mismo nos pasa a nosotros. Pedro no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y así la palabra nos advierte que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y vamos a dormir mientras esto pasa? Hermanos, hay que estar alertas. El diablo puede estar ahora mismo tentándote a algo y tú no te estás dando cuenta que es para terrible daño para ti y para los tuyos. Y si rastreamos la causa de muchos problemas espirituales en el pueblo de Dios, vamos a llegar a esto: están durmiendo. El que duerme es tan insensible, vive en un mundo de fantasía, está expuesto a grandes peligros, está en una terrible inseguridad. El que duerme también se entrega a un periodo de inactividad. El que duerme se entrega a un periodo de inactividad. O sea, realmente mientras estamos durmiendo no estamos haciendo nada. Hay muchísimas cosas que nosotros pudiéramos hacer, pero para hacerlas tenemos que estar despiertos. Si yo tengo un negocio, hacer avanzar el negocio, tengo que estar despierto para eso, no es durmiendo. Si yo quiero arar el campo, tengo que hacerlo cuando estoy despierto. Si voy a hacer un trabajo, tengo que hacerlo mientras estoy despierto. Hay una obra espiritual que nosotros tenemos que hacer, que Cristo nos ha encargado, y que no la podremos hacer si estamos durmiendo. Miles de almas caen en las llamas del infierno día tras día, y muchas veces no hacemos nada para mostrar una compasión real porque estamos durmiendo. ¿Qué pasaría si todos nosotros estuviéramos bien despiertos? Yo creo que eso marcaría una gran diferencia, porque nosotros como iglesia tenemos tantos recursos humanos, tenemos tantos recursos financieros, tenemos tantos recursos en términos de tiempo, y es con eso que Dios quiere que hagamos la obra. Tenemos el tiempo y las oportunidades, pero nos falta la voluntad. No es suficiente que estés aquí el domingo en la mañana, sentado en una silla, escuchando la palabra de Dios, cantando himnos. Hermanos, venir a la iglesia es para nosotros prepararnos para servir a Cristo. Es hora de que despertemos del sueño. Se narra que en los días de la gran plaga, de los 1600 y pico, miles morían continuamente. No había hogar que no hubiera sido afectado por la gran plaga. Los muertos se recogían por pilas. De todas las edades morían. El porcentaje de la población afectada era enorme. Se estaba tratando de buscar una cura. Y se cuenta que hubo alguien que dio con una cura. Esa misma persona había quedado afectada, estaba haciendo sus investigaciones, y esa misma persona quedó infectada y ya estaba débil y sufriendo fiebre, se sentía febril. Y él dijo: pero ya tengo que empezar a hacer esta prueba conmigo mismo. Y se tomó el medicamento y empezó a sentirse mejor. Y pensó a sentirse mejor. Y se dio cuenta que la medicina funcionaba. ¿Saben lo que él hizo? Después de ver el alivio de que la medicina funcionaba, se echó a dormir. Mientras miles morían a su alrededor. Tú y yo hacemos lo mismo. Nosotros hemos tomado el elixir de la sangre de Cristo, por el cual somos librados de la condenación eterna en el infierno. Dios ha tenido misericordia de nosotros y somos salvos. Perdón eterno, garantía con el Espíritu Santo de vida eterna. Y nos echamos a dormir mientras miles parten al infierno a nuestro alrededor. Lo que esa persona hizo no es nada comparado con lo que tú y yo hacemos. Estamos dormidos. Necesitamos despertar. Necesitamos oír la alarma de Dios. Necesitamos sernos conscientes del mundo espiritual a nuestro alrededor, del tipo de batalla que se libra. Aun cuando el mismo Señor Jesucristo, allí en el huerto de Getsemaní, necesitó ser fortalecido por ángeles que vinieran. Oh, tú y yo no somos más fuertes, amado. Necesitamos despertar. Estamos roncando mientras un mundo perece. Estamos profundamente dormidos, embriagados con nuestro propio ser, con nuestros asuntos, con nuestros problemas, enfocados solamente en lo mío, lo nuestro. mientras hay oportunidades de servicio y de testimonio en abundancia a nuestro alrededor. Yo creo que sería bueno que usemos mucha de la energía que utilizamos en socializar y en entretenernos, en dedicar parte de esa energía para la gloria de Dios, para el reino de Cristo. Hay mucho tiempo que usamos para criticar y chismear que podemos usar para evangelizar y para visitar. Mucho tiempo que usamos en deleites temporales que pudiéramos usar para orar, para leer, para consolar. Dormidos. En segundo lugar, el problema de dormir espiritualmente en el momento y el lugar equivocados. El problema de dormir espiritualmente en el momento y el lugar equivocados. Y quiero llamarles la atención a cómo en este nuestro texto, en los versículos 11 y 12, a las referencias al tiempo que aparecen en nuestro pasaje. Dice allí: y hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. ¿Ven? El texto está lleno de referencias al tiempo. Conociendo el tiempo, debemos ser conocedores de los días en que estamos viviendo. Y nosotros decimos: oh, la cosa está mal. Estamos viviendo días de que de verdad la venida tiene que estar cerca. Pero lo decimos si no vivimos a la luz de esa realidad. Esto tiene que provocar algo, tiene que despertarnos, dice Pablo. No es hora de dormir. El dormir es bueno, yo les decía. El dormir es bueno. Pero estar durmiendo cuando debemos estar despiertos es malo. Y Pablo dice: despierten. Estamos viviendo en momentos que espiritualmente no podemos darnos el lujo de dormir. Ya es hora de despertarnos del sueño. Cuando llega la hora de levantarse, hay que levantarse. En los días del apóstol Pablo, la gente no vivía con luz artificial como nosotros vivimos en el día de hoy, donde nosotros podemos quizás durar muy tarde despiertos haciendo cosas. Podemos tener un ritmo de vida diferente, pero en aquellos días la luz del sol marcaba la pauta. La pauta del desenvolvimiento diario que las personas tenían. La salida del sol significaba el inicio del día. Trabajar al aire libre con el sol abrasador del mediodía era contraproducente. Y por eso las personas iniciaban sus labores al amanecer. Había un tiempo en el que se esperaba que la gente se durmiera y un tiempo en el que se esperaba que la gente trabajara. Pablo dice: ya es hora de despertarnos del sueño. Debes estar apercibido de los tiempos. Tienes que saber que estamos viviendo en días peligrosos. Son días en los que necesitamos estar bien alertas. Los peligros se asoman por doquier. Hay trabajo que hacer. Despierta. Pregúntate: ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes hacer esta semana para la gloria de tu Señor? Ya hemos desperdiciado muchas oportunidades, no sigamos haciéndolo. Ya es hora de despertarnos. Se cuenta que David Brainerd, misionero a los indios americanos, mientras estaba en su lecho de muerte, le enseñó a un muchacho indio a leer para que éste pudiera leer la Biblia. O sea, ahí él estaba ya muriéndose, débil, y aprovechando la oportunidad que él tenía, enseñarle a alguien a leer. Y yo he tenido tres ejemplos recientes que me han impactado. El primero, Jerry Bridges, que Dios permitió que viniera aquí a nuestro país. Un hombre con 86 años. Y vino aquí a predicar la palabra al país. Y lo llevaron a varios sitios para predicar la palabra. Y cuando él le dijeron: mire, a lo mejor podemos tener un día libre para poder quizás llevarle a la playa para que conozca y vea. Ah, pero ya no hay más nada que hacer.
No, no, pues, llévame a mi casa, me voy. Él lo que vino fue a trabajar. 86 años. Había que ayudarlo para que llegara al púlpito. Y desde después que estaba aquí, había que oírlo. El segundo ejemplo, Maurice Roberts. Tuve el privilegio de ministrar con él en México hace tan solo unas cuantas semanas atrás. Él duró 3 semanas en México. Viajó de Escocia para predicar y predicar y predicar. Yo no sé cuántos mensajes predicó. Va a cumplir 80 años. Está dispuesto a coger un avión, irse lejísimo y predicar y predicar y predicar. Y finalmente Don Richardson vino y estuvo aquí en nuestra congregación el viernes. Tuve el privilegio de llevarlo a un lugar el martes en la mañana. Mientras lo llevaba, un tapón de los que raramente pasan aquí en Arroyo Hondo. Y duré un buen rato con él en el vehículo. Pero son hombres que solamente destilan palabras de Dios. Él aprovechó para citarme 2 de Pedro, capítulo 3, donde dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, lo aguardamos, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y me decía él: apresurando la venida del día de Dios. Dice allí que podemos apresurar la venida del día de Dios. Y yo me quiero ver apresurando ese día. Wow. Mientras tanto, tú y yo dormimos. Mientras tú y yo roncamos, es hora de despertarnos del sueño. Despierta y vive para el reino de Dios, para la gloria de Dios, para el evangelio de Cristo. No sigas durmiendo, escucha el despertador. Pero en tercer lugar, el problema del sueño espiritual ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros. El problema del sueño espiritual ante las amenazas que se ciernen sobre nosotros. Si volvemos al texto otra vez, a partir del versículo 12, la segunda parte del texto dice: por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Observen, mientras dormimos hay peligros. Y el texto enfatiza el peligro de los deseos de la carne. Mientras dormimos espiritualmente, somos presa fácil de los deseos de la carne. El problema de dormir espiritualmente no es simplemente que dejamos de vivir para la gloria de Dios. El problema es que nos puede dañar terriblemente, y esto sin que ni siquiera nos demos cuenta. El llamado despertador, o esa alarma despertadora que usa Pablo aquí, está rodeada de exhortaciones que nos dejan ver algo del peligro de dormir cuando no debiéramos. Desechemos las armas, las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz, andemos decentemente, vestidos del Señor Jesucristo, no penséis en proveer para la lujuria de la carne. ¿Lo ven? ¿Ven a un texto cargado de exhortaciones? Despiérdense, hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y esos verbos desechemos y vistámonos van normalmente unidos. Tiene que haber un cambio de vestimenta. Eso era un lenguaje común en la época del Nuevo Testamento para hablar de un cambio de valores. Mientras dormimos, fácilmente absorbemos los valores del mundo. Despierten, no se dejen atrapar. No debemos vivir con los valores del mundo. Tiene que haber una transformación. No os adaptéis a este mundo. Romanos 12:2. Y la mención de las armas en el versículo 12 es un recordatorio de que evitar ser conformados al molde de este mundo no va a ser una tarea sencilla. Hay que usar armas espirituales. Un soldado durmiendo no lo puede lograr. Dormir el sueño espiritual nos expone a ser absorbidos por el espíritu de la época. Una de las cosas que Pablo les dice es: andemos como de día. ¿Vieron ese lenguaje? Andemos como de día, porque podemos andar como si fuera de noche. Hay un estilo de vida nocturno y un estilo de vida diurno. Hay un contraste, y por eso les aclara: no deben andar en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Cuando dormimos espiritualmente, somos severamente afectados por el espíritu de la noche, el espíritu de este mundo. Hay otro texto en el Nuevo Testamento en el que Pablo hace referencia a eso del vivir en el día y no en la noche. Primera Tesalónica 5, versículo 4, les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Observa que Pablo le llama hermanos en ese texto que yo le acabo de leer. Él no está hablando de impíos. Dice hermanos. Y luego le dice: no se duerman como los demás, deben estar velando, porque estamos en terreno enemigo, en el mundo de las tinieblas, en el mundo de la noche, en un ambiente que impulsa la pasión. Por eso, cuando Pablo va a hablar de la armadura del creyente, les dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Así describe el mundo. Este mundo de tinieblas, así es el mundo nuestro. En un espíritu nocturno, en un espíritu oscuro. Nosotros, sin embargo, somos de la luz. No debemos andar según las tinieblas. Y él menciona allí algunas cosas, vicios que hay que evitar. Y lo menciona con nombre: orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias, pleitos, envidias. Vivir según un estilo de vida de santidad implica conscientemente evitar algunos vicios. Y menciona algunos por nombre. Él no tiene problemas en hacerlo. Hermanos, en estos días hemos sido testigos de cómo la conducta desviada de los famosos ha salido a relucir y ha causado escándalo aún entre ellos mismos, lo cual es mucho decir, que hasta el mundo se escandaliza. Ellos están llenos de confusión. Los que se quejan de lo que ocurre en las oficinas cuando hay algunos desvaríos sexuales son los mismos que aprueban estilo de vida desviados. Tú dices: ¿qué es lo que está pasando? Están llenos de confusión. Protestan ferozmente cuando son testigos de que algo les parece abuso animal, y al mismo tiempo defienden que no es nada quitar la vida a un bebé en el vientre de su madre. Que me lo expliquen, pero no lo entiendo. Y se levantan falsos maestros, de los que habla el apóstol Pedro, que seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. No dice que seducen a los que viven en el error, sino a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. ¿Seducen aún a los creyentes? ¿Son afectados? Oh, hermanos, despertemos. Y entonces Pablo dice: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pudiéramos durar mucho explicando qué significa vestirnos de Cristo. Pero, hermanos, una cosa sí es cierta: vestirnos de Cristo es andar como Cristo anduvo, y adornado por los atributos que adornan a Cristo y que pueden ser nuestros, como santidad, verdad, justicia, misericordia, compasión. Que se manifieste Cristo en nuestra vida. Y el contraste es no proveer para las lujurias de la carne. Y esta puede ser la razón detrás de tu apatía espiritual. Estás durmiendo, estás atrapado en el espíritu de la época, ni siquiera te das cuenta, estás inconsciente. Los demás te ven durmiendo mientras tú roncas. ¿Cuándo fue atrapado Sansón? Cuando estaba durmiendo junto a Dalila. Y te ha atrapado así tu enemigo, te ha encontrado abrazado a tus pasiones preferidas. Duermes como Jonás quizás, mientras el barco se balanceaba en la tormenta. Jonás tenía la información que los marineros necesitaban, pero él roncaba. Dice: el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros, que estaban acostumbrados, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco. Estuvieron dispuestos a desprenderse de cosas valiosas. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Los paganos le estaban haciendo un llamado a la oración. ¿Recuerdan cuando los discípulos se durmieron y Cristo los encontró así? Los halló durmiendo y: con que no pudisteis velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jonás y los discípulos se durmieron físicamente. Y quizás tú estás durmiendo espiritualmente. Espiritualmente tus ojos están cargados y con pesadez. Estás adormecido y entumecido. No estás orando por otros. No estás orando ni siquiera por ti mismo. Estás durmiendo. Despierta. Vístete de Cristo. Aún muchas de tus inseguridades podrían ser vencidas. ¿Recuerdan en el progreso del peregrino? Cuando Cristiano se durmió y el rollo de la seguridad de salvación se le cayó. ¿Cómo él vivió en inseguridad? Porque se durmió cuando debió estar despierto. Él dice: oh sueño funesto, tú has sido la causa de que ahora tenga que hacer un viaje de noche. Y la vida se le puso un poco complicada por haberse dormido. En conclusión, amados hermanos, yo quisiera usar como conclusión otro texto de la Escritura, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y quisiera que ustedes observen cómo los elementos, los mismos elementos que hemos visto en Romanos capítulo 13, los encontramos aquí en Efesios capítulo 5. Dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 14: por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes. Ahora, quiero que observen cómo también el texto habla de dormir cuando nosotros debemos estar aprovechando el tiempo. Si ustedes observan en el versículo 15, les dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué decía Pablo en Romanos 13? Conociendo el tiempo. No son días para dormir, no es un momento para dormir, está diciendo Pablo. Y aquí dice ahora: aprovechemos bien el tiempo, redimamos bien el tiempo. No es un momento de dormir, de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Nuestra vida pasa volando. Hermanos, debemos usar las oportunidades que Dios nos ha dado. Hacerlo de otra manera, dice Pablo, es vivir en necedad. No seamos necios, sino sabios. Y luego también observen, igual que como en Romanos 13, la carga que tiene este pasaje en Efesios capítulo 5 del problema de la inmoralidad. El vivir en el sueño del pecado nos expone a inmoralidades, las inmoralidades del mundo. Por eso les dice en el versículo 3: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Que nadie se engañe, en el versículo 7, no seáis partícipes con ellos. Andad como hijos de luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Versículo 10, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. ¿Ven ustedes el tema, hermanos? Otra iglesia a la que Pablo tiene que hablarles y decirles: despiértense, aprovechen el tiempo, cuídense de los deseos de la carne. Hermanos, es el mismo tema. El mismo tema. Oh, que el Señor nos despierte. Escuchaba la ilustración de alguien que tenía, era herrero, y consiguió un perro. Al principio el perro no dejaba de ladrar, porque cada martillazo que daba el herrero, era el perro hacía un escándalo. Pero dice que alguien fue después, 5 meses después, y vio al herrero todavía trabajando y dando sus martillazos, y el perro profundamente dormido. Al principio, quizás en nuestra vida cristiana, nos escandalizábamos con cosas que el mundo hacía, y nuestras almas respondían, reaccionaban. Pero ya ocurre tanto, lo vemos en las películas y en los periódicos todos los días, que ya nosotros hemos dejado de ladrar y estamos profundamente dormidos. Y Cristo hoy te dice: despierta. Despierta. No te dejes afectar. Ahora observen una cosa. ¿Qué le dijo Pablo a los hermanos de Roma? ¿Cómo podemos nosotros vencer esto? Vestíos de Jesucristo. Vestíos de Jesucristo. Y observen ahora esto aquí en Efesios capítulo 5. ¿Cómo podemos nosotros vencer esto? Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, versículo 18. No os embriaguéis, no os embriaguéis con las disoluciones de este mundo. El Espíritu de Dios, Cristo en nosotros, esa es la única victoria en la que nosotros podemos garantizar que vamos a subsistir. Oh, que el Señor nos ayude a ser llenos del Espíritu. No durmamos como los demás. Andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, o la vida se te esfumará en tonterías, en nimiedades de esta vida. Hermanos, y con esto concluyo. Algo que me gusta del progreso del peregrino es que es consciente de cuánto necesitamos la ayuda de otros cristianos. Y pone ejemplos. Dice que en un momento dado están Cristiano y Esperanza caminando. Y dice Esperanza que tenía tanto sueño que le daba dificultad tener los ojos abiertos. Vamos a dormir, le dijo. Y le dice Cristiano: de ninguna manera, no sea que si nos quedamos dormidos no volvamos a despertar. ¿Y por qué, querido hermano? El sueño es dulce para el trabajador. Si dormimos un poco, nos levantaremos renovados. Y dice Cristiano: ¿no te acuerdas de que uno de los pastores nos mandó cuidarnos de tierra encantada? Hermanos, vivimos en tierra encantada. Con eso quiso decir que nos guardásemos de dormir, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y le dice Esperanza: reconozco mi error. Si hubiera estado aquí yo solo, habría corrido un peligro mortal. Veo que es verdad lo que dice el Señor: mejores son dos que uno. Hasta aquí tu compañía ha sido un bien para mí. Ya tendrás una buena recompensa para tu trabajo. O que el Señor nos conceda ser de ánimo y de guardador para otros hermanos. ¿Está alguien durmiendo? ¿Estás tú durmiendo? Déjate despertar. No te molestes como los que se molestan cuando lo despiertan. Dale las gracias. Y si tú ves a alguien durmiendo al lado de ti, despiértalo. Cítale a Pablo, que peleen con Pablo. Pero tú podrás cuidarlo. Oh, pero sé como Esperanza. Aprecia a aquellos que te cuidan. Nos necesitamos los unos a los otros. Ya es hora de levantarnos del sueño, amados. El tiempo es corto. Ya estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos.